La borrasca Martiño sigue poniendo en alerta a varios puntos de la península. Lo último es el anuncio hace algo más de una hora por parte de los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madrid del corte del ramal de conexión desde la M30 a la M40 en sentido A6 por la subida del río Manzanares. Se recomienda evitar la zona. Además, también hay tramos cortados en la M611 en Rascafría, en Ambite, en Tielmes, en El Vellón y en El Escorial. En cualquier caso, en las últimas horas la peor parte del temporal se la ha llevado Ávila, donde los desbordamientos del Chico y de la Daja sí han causado inundaciones en la ciudad, que ha tenido que declarar el nivel de alerta 2, así como el estado de emergencia. En la Linterna de Expósito han hablado con Monse, que es la propietaria de la guardería Mafalda, en una de las zonas más afectadas por el agua. Así nos ha contado cómo ha vivido ella esas horas críticas.
Cuando llegué dentro de la guardería no había nada de agua. En cuestión de 15 minutos, Ángel, entraron los bomberos, me dijeron hay que salir de aquí. Nos subimos al primer piso. Cuando iba por los patios de la guardería me llegaba el agua por el muslo, más para arriba de la rodilla.
En Andalucía, donde el temporal ha dejado 3 muertos esta semana, las labores de búsqueda del motorista de 61 años que desapareció el miércoles arrastrado por la corriente al intentar cruzar el río Genal no han dado hoy sus frutos y se retomarán. No nos dieron ayer, se van a retomar hoy esas labores de búsqueda. Durante estos días de fin de semana tampoco va a dejar de caer agua en zonas del centro como la propia Ávila, donde la alerta por lluvia se mantiene en amarilla, pero con la previsión de una menor acumulación. También tienen alerta amarilla en Huesca y en el Mediterráneo. También se esperan precipitaciones incluso en forma de tormenta. Además, se espera que el viento sople con fuerza en prácticamente toda la península. La cosa, en teoría, mejora el lunes. Pero más allá del temporal, el viernes también nos ha dejado un nuevo varapalo judicial a Pedro Sánchez y su entorno. En este caso, su hermano David, después de que la audiencia de Badajoz haya dado luz verde a la jueza para investigar la contratación en la Diputación del exasesor de Moncloa, Luis María Carrero. El tribunal desestima así la petición del hermano del presidente de no analizar la documentación. José Luis Lorido.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dado luz verde a que siga su curso la investigación iniciada por la jueza Beatriz Viedma acerca de la creación de una plaza ad hoc para el amigo íntimo del hermano de Pedro Sánchez y exasesor de Moncloa, Luis Carrero. La Audiencia Provincial ha desestimado de manera contundente dos recursos en contra de la investigación presentados por David Sánchez. La investigación, por tanto, avanza ahora sin obstáculos y la jueza Viedma tiene las manos libres para continuar indagando en el caso que ya tiene imputados, además del hermano del presidente del gobierno, al presidente y vicepresidente de la Diputación Pacense y secretarios generales del PSOE, respectivamente, en Extremadura y en la ciudad más poblada de la región, Badajoz.
En Londres, el aeropuerto de Heathrow ha recuperado esta noche parte de su actividad y se espera que mañana ya opere a pleno rendimiento. Es el que más tráfico aéreo gestiona de toda Europa y la incidencia ha afectado a lo largo de todo el viernes a más de 200.000 personas. Eva Millán, Londres.
Los aviones vuelven a volar, pero los efectos del caos de este viernes se dejarán notar durante días. Las restricciones a los vuelos nocturnos, en vigor habitualmente desde medianoche, se han levantado de manera temporal para aliviar la congestión. La máxima prioridad en este momento es garantizar que los más de 200.000 pasajeros afectados llegan a su destino y después llegará el momento de saldar compensaciones. Las autoridades de Heathrow dicen que no tienen un sistema de responsabilidad para un incidente de las dimensiones de lo ocurrido durante la jornada y la gran incógnita es cómo un simple fuego en una subestación eléctrica ha logrado paralizar el mayor aeropuerto de Europa. La unidad antiterrorista de Scotland Yard lidera la investigación, aunque los primeros indicios descartan que tras el fuego haya ningún elemento sospechoso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana de parón de selecciones y los nuestros ya preparan el partido de vuelta de la Nations League ante Holanda, Juan Torrejón.
El equipo de Luis de la Fuente ha entrenado en Mestalla y a puerta abierta para los aficionados. Lo ha hecho sin Morata, que se ha quedado en el hotel por una indisposición, y Lenormand lo ha hecho en solitario. Cubarsí, que ya ha abandonado la concentración después de los problemas en el tobillo. Y la noticia está en la selección sub-21, donde el Barça había solicitado el regreso de sus jugadores y la federación ha cedido. Pablo Torre, Fermín y Gerard Martín vuelven a la ciudad condal. Les sustituyen Raúl Moro y David Torres. Y no hay primera división, pero sí segunda, donde el Burgos ha logrado su cuarta victoria consecutiva tras ganar 3-1 al Almería. De la jornada de hoy te destaco dos partidos por el ascenso, el Mirandés Racing de Santander y el Granada Oviedo.
Gracias, Juan. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Fíjate, tenemos el privilegio de contar con un invitado especial que está marcando un antes y un después en la investigación de las orcas y también en su comunicación. Llama muchísimo la atención, ponedor, esto te va a encantar. Nos acompaña Fernando Luis Rosa González, investigador principal del subproyecto Cambio Boipamp. A ver, ahora me dirá cómo se pronuncia. Y sobre todo, ¿qué está utilizando inteligencia artificial para descifrar los misteriosos sonidos de las orcas? Bueno, resulta que su equipo en la Universidad de La Laguna ha desarrollado una herramienta única en el mundo para analizar y clasificar también las vocalizaciones de estos impresionantes mamíferos marinos, lo que promete revolucionar ni más ni menos que el estudio y su comportamiento en las estrategias de conservación. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí poniendo las calles.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué bonito, qué bien suena todo lo que estáis haciendo, ¿verdad?
Bueno, a mí me gusta mucho cómo suenan las vocalizaciones de las orcas. Y la verdad es que esto de empezar a entender un poco cuándo ocurren y cómo ocurren es muy interesante.
Sí. Antes de nada, Fernando, me gustaría que nos contases a los ponedores, a la gente que nos escucha, que es la comunidad de los ponedores de calles. Queríamos saber cómo es tu trabajo como investigador principal en este proyecto, porque de verdad que me causa mucha curiosidad el trabajo que hacéis con estos animales.
Bueno, nosotros no trabajamos directamente con los animales, uh-huh. Trabajamos con las grabaciones de sus sonidos, ¿verdad?
Bueno.
Uh-huh. Que trabajamos un poquito retirados de los animales, que tienen unos dientes muy largos, ¿vale? Uh-huh. No sé cómo explicarte. Uh-huh. Pero el asunto es que nosotros en nuestro grupo de investigación lo que trabajamos es con inteligencia artificial, con instrumentos que nosotros desarrollamos e intentamos comprender cómo funciona la comunicación vocal de estos animales, que es bastante compleja y bastante importante para lo que suelen comunicar los animales, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo surge, Fernando, la idea de utilizar la inteligencia artificial para estudiar la comunicación de las orcas? Porque esto parece que no tiene límite.
Bueno, es que la inteligencia artificial ahora está muy de moda, efectivamente, sí. Y nosotros llevamos utilizando sistemas, date cuenta que la inteligencia artificial solo son multiplicaciones por números y son programas, digamos. Entonces nosotros llevamos programando casi 20 años sobre el sonido de estos animales, de manera que simplemente hemos utilizado las nuevas técnicas, las técnicas de inteligencia artificial, de lo que llaman machine learning, ¿no? El aprendizaje de máquina, para intentar aliviar el trabajo, hacerlo más rápido. ¿Vale? Lo que trae esta herramienta es que es mucho más rápida optimizando el manejo de este tipo de sonidos, que son muchísimos, ¿eh?
Uh-huh.
Son muchísimos sonidos.
Hombre, claro, y tienen que ser muy diferentes. A partir de ahí, Fernando, los avances o las conclusiones científicas que se han logrado gracias al uso de esta red neuronal, ¿cómo han sido? ¿Qué conclusiones estáis empezando a sacar?
Vale, nosotros hemos de alguna manera desarrollado una herramienta que es capaz de discriminar cuando una orca canta y no cuando hay un ruido cualquiera, digamos, enfrentado con un ruido cualquiera, ¿no? Uh-huh. Cuando tú discriminas eso, pues ya la herramienta es útil, porque te puede distinguir cuando hay orcas en el entorno en el que tú estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en un barco, pues podrías saber que hay orcas en los alrededores. Uh-huh. Pero es que además la herramienta es capaz de distinguir qué vocalización concreta está haciendo la orca. Uh-huh. Y eso en algún momento lo relacionaremos con el comportamiento de la orca. ¿vale? Uh-huh. Y entonces podremos efectivamente, de alguna manera, entender qué es lo que se están diciendo entre ellas, ¿verdad?
Claro.
Ese claro, por supuesto, todo a nivel de las vocalizaciones de los animales,
¿no? Ya, o sea, ya. Es que
nada que ver con el nuestro.
Es una pregunta que nos hemos hecho desde pequeños, ¿verdad? ¿Cómo se entienden los animales? ¿Cómo llegan a las mismas conclusiones? ¿Cómo saben que tienen que girar hacia la derecha y hacia dónde van? Me parece fascinante lo que estáis haciendo.
Sí, de hecho, una de las implicaciones que tiene este estudio es que puede ayudar a mejorar la comprensión de la respuesta de la orca ante la presencia humana o ante la presencia de un barco, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lo que tenemos es como que abre nuevas perspectivas para lo que son la conservación del animal. Quiero decir, los animales están sometidos a estrés en el mar debido a las maquinarias que nosotros ponemos en el mar, el ruido, interfieren las comunicaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta herramienta lo que permite es aliviar todo ese trabajo, hacerlo uh-huh. mucho más rápido. En tiempo real lo hacemos, de hecho, ¿no?
Es impresionante.
Según estamos grabando, sabemos lo que está pasando, ¿no?
Wow. Uh-huh. Es impresionante.
Es muy llamativo. Sí.
Es muy llamativo, Fernando. Fíjate, o sea, estás aquí hablando de un tema que es bastante particular, pero que crea mucho asombro entre toda la población, ¿no? Y nos gusta saber por qué llegáis a esas conclusiones. ¿Aquí la diferencia que tiene este nuevo método de inteligencia artificial en comparación con los métodos tradicionales para estudiar la comunicación de las orcas? ¿Es muy diferente todo esto?
Bueno, vale, te lo pongo para que lo entiendan bien, digamos, los ponedores de calles, lo llamaste, ¿verdad?
Sí.
A tus oyentes,
sí.
Qué gracioso. Bueno, porque, claro, es que estas horas...
Claro, hay que poner las calles,
la
claro.
Es que, sí, sin duda. Bueno, pues la cuestión es que cuando tú grabas sonido, se graba sonido continuamente. Entonces, cuando tú grabas un día de sonidos, pues tienes una grabación larga, ¿vale? Pero nosotros grabamos continuamente durante 10 años, ¿vale? Entonces, eso es muchas grabaciones. Y tú no puedes pasar 10 años escuchándolo a ver qué hay en ese sonido.
Claro.
Entonces, lo que hace este instrumento es que más o menos en 5 días ha sido capaz de extractar lo que es orca, lo que no, y distinguir qué es lo que estaba diciendo cada una en qué momento, ¿no? Este es el contenido de este estudio, ¿verdad? Uh-huh. Y es muy llamativo de que ahora mismo nosotros, según la orca esté diciendo cualquier cosa, esté echando su gritito, ¿verdad? Su vocalización.
Sí. Sí.
Nosotros sabemos qué vocalización es y qué orca lo ha dicho, ¿no?
Bueno.
Claro,
bueno,
entonces. Claro, ya podemos saber, dice, si la orca esta habló con la otra, ¿no? Porque primero dijo esto y la otra le contestó.
Exacto.
Y cuantas más veces lo veamos, pues probablemente lo vinculemos a algún comportamiento, ¿verdad?
Claro, como un patrón, a lo mejor entre ellas, ¿no?
Sí, como un patrón. De hecho, hay cantos que los repiten mucho.
Bueno,
¿no? O sea, hay uno que nosotros lo llamamos LP07. Que está repetido continuamente, o sea, prácticamente debe ser un sonido de socialización, ¿no? De decir, oye, que estoy aquí, o mira, vente para acá, o algo así. No sabemos todavía.
Estás disfrutando, Fernando, y se te nota.
Estoy encantado con la...
Sí.
Bueno, esta tarde, para que tú sepas, tenemos una reunión con dos investigadores que son etólogos.
Uh-huh.
Etólogos son los que estudian el comportamiento animal. Y claro, ellos van a encargarse de anotar el comportamiento pues con una marquita de tiempo para que nosotros sepamos con qué vocalización está relacionada, ¿no? Entonces, cuando hagamos eso, seguramente tendremos una idea más clara de para qué usan los sonidos.
Impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por sumaros a este programa de radio. Aquí, Fernando, yo me pregunto cómo puede este avance, que es un avance también tecnológico, cambiar nuestra comprensión de la comunicación de las orcas y su comportamiento social. ¿A partir de ahora qué puede llegar a pasar cuando tengamos las conclusiones de lo que estés investigando?
Vale, pues mira, yo en mi visión, porque esto es futuro y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero en mi visión lo que veo es que los distintos grupos de orca en el mundo tienen como distintos lenguajes, ¿vale? Tienen un lenguaje tipificado, tienen palabras, digamos, unas vocalizaciones concretas que tienen cada uno de los grupos, ¿no? Cada una de estas pequeñas familias. Las familias son las madres y las abuelas las que enseñan a hablar al resto del grupo. Uh-huh. Y esto es bastante interesante, porque nosotros lo que pretendemos es de alguna manera desentrañar la relación, digamos, la relación familiar de estos animales. Claro. El cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan unos grupos con otros, porque cuando quieren tener crías se tienen que relacionar con otros grupos, no se pueden relacionar con ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto en la naturaleza? Es lo que esta herramienta va a poder aliviar, ¿no? O sea, va a poder aliviar el trabajo para poder llegar ahí.
Uh-huh. Fernando, sí. Te estaría haciendo mil preguntas. El tipo de información, ¿qué tipo de información podría revelarnos esa tecnología sobre las interacciones entre las orcas y las actividades humanas? ¿A partir de ahora qué? ¿Qué conclusiones podríamos llegar a sacar y para qué nos va a servir?
Bueno, yo pienso que cuando hay una interacción de un animal con los seres humanos, ya sea con los barcos o con digamos o con los propios humanos en una playa, ¿no? Mucho de saber qué es lo que está pasando en ese animal, si está en una situación de estrés, en una situación agresiva o simplemente en una situación de divertimento, de juego, ese tipo de comportamientos, estudiarlos es básico para nuestras relaciones, para las relaciones que tenemos nosotros con estos grandes animales, ¿verdad? Que son, bueno, eso. Enorme y mueve mucha masa, ¿vale? Quiero decir, cuando te dan un golpito con una con la nariz, rompen el timón de una embarcación, ¿vale?
Madre mía, por favor.
Quiero decir, son animales muy poderosos, sí, sin duda.
¿Y este sistema, tú crees, Fernando, que podría también aplicarse a otras especies marinas o animales?
Sí, estoy convencido de que en el estudio de la bioacústica, que es el estudio del sonido de los animales, en algún momento entenderemos pues cómo un gatito maulla, igual que como llora un bebé. Quiero decir, cuando llora un bebé, nosotros sabemos cuando llora de dolor o cuando llora de hambre, sí, o cuando simplemente se está quejando porque es un poco caprichoso. Nosotros esas cosas las distinguimos, y de alguna manera están ligadas al sonido que se emite. Entonces, establecer las, digamos, los patrones que hay en esos sonidos, y pues yo supongo que seguiremos avanzando y estamos estudiando otros animales, como son la pardela, que está en peligro de extinción, o unos grillos muy concretos que se llaman acrostiras, uh-huh, que también están en peligro de extinción como especie, y se distinguen por su sonido. Entonces, bueno, no tanto la comunicación entre los grillos, porque no creo que tengan un gran vocabulario, ¿no? Las orcas parece que tienen un lenguaje un poquito más elaborado.
Marico, sí. Te iba a preguntar por eso, Fernando, precisamente si después de este sistema de descifrar la comunicación animal, que antes parecía imposible, si os vais a animar, si se podría abrir un poco el campo de investigación para ver cómo se comunican otros animales. O sea, me encantaría conocer cómo interaccionan los pájaros, por qué están tan bien coordinados, por qué los perros saben lo que tienen que hacer cuando están en un parque y se juntan, porque yo noto hasta ciertas miradas de sonrisa porque se alegran cuando se ven.
Sin duda, la comunicación animal, yo pienso que hay mucha gente que está estudiando esto, ¿verdad? Y digamos, hay distintos animales que a lo mejor no están dentro del ideario normal, como por ejemplo son los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son muy importantes para determinados nichos de ecosistemas. Y de alguna manera, el estudiar cómo se comunican entre ellos, cómo saben dónde están las presas, cómo se comunican, ese tipo de cosas son las que probablemente vayan avanzando. Claro. Con este tipo de herramientas, ¿verdad? Sí, sin duda.
Estábamos hablando de cuando una orca solamente con la punta de nariz puede destrozar el timón a un barco. Aquí, mucho en este programa, este programa comienza a la 1:30, a la 1:30 de la madrugada y finaliza a las 6. Hablamos con mucha gente que está trabajando, gente que está en alta mar, y muchas veces dicen que han tenido problemas en un timón, en un barco, y son precisamente por ataques de ciertos peces, ¿no?
De ciertos animales, ¿no?
Claro. Entonces, aquí podría, por ejemplo, estudiarse los comportamientos para evitar que esos barcos sufran ataques de esos animales.
Bueno, yo me imagino una situación todavía más favorable. Hacerles comprender a las orcas que no pueden jugar con ciertas cosas, porque yo pienso que esto es un entretenimiento. Me ponen una cosa flotando allí que yo puedo mover con la nariz, pues la muevo y me divierto. Yo pienso que el si tuviésemos una herramienta en la que pudiéramos de alguna manera decirle, mira, ten cuidado con esto, simplemente un mensaje tan simple como ten cuidado con esta cosa que es delicada, si nosotros fuésemos capaces de decírselo a una orca, pues sería fantástico, pero para eso todavía queda un camino, ¿verdad? Hace falta el camino de descifrar exactamente cómo se comunican entre ellas, a ver si nosotros podemos establecer una comunicación.
Y todo este, ya casi para finalizar, que no te quiero quitar mucho más tiempo, este sistema de inteligencia artificial, Fernando, ¿tú crees que tiene el potencial de ser utilizado en proyectos de conservación más amplios, como por ejemplo el monitoreo hacia otras especies que están en peligro a día de hoy?
Sí, lo primero que espero es que nosotros podamos hacer que esta herramienta se utilice en las investigaciones con orcas que hay en el mundo, por eso lo presentamos en Tarifa, en el simposio de orcas. Entonces, nosotros desde la Universidad de La Laguna y con la colaboración de la Europarque Fundación, que es uno de nuestros financiadores, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Tenemos bastante interés en que la herramienta sea útil para la conservación de las orcas en el mundo, quiero decir, en el resto del mundo. Y si podemos trasladarlo también a otros animales, ¿no? A otras especies, como te nombraba antes, las pardelas pichoneta y cenicienta en Canarias, están sufriendo un retroceso grande en sus poblaciones, ¿no? Entender bien, pues, dónde están, porque, bueno, como, digamos, entender todo el ecosistema. Son animales soníferos, ¿no?, que emiten mucho sonido. Bueno, no sé, tiene mucho impacto esto.
Desde luego.
Sí, tiene.
A ti, Fernando, ¿qué fue lo que te motivó a participar en este tipo de investigación? Porque tú estarías a lo mejor en otro proyecto o más tranquilo y ocupado en otras cosas y de repente te sale esto. O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Qué te motivó a decir que ok?
Vale, te lo cuento muy brevemente.
Sí.
Porque yo, en realidad, en mi carrera es de físico. Lo que pasa es que después me contrataron para dar ingeniería, con lo cual un poco me metí en la ingeniería. Muy bien, con todo ese bagaje de la física y la ingeniería, alguien me dice, mira, no sabemos cómo vocalizan las orcas. Digo, bueno, no, yo como físico le digo, bueno, vamos a hacer un modelo del aparato fonador de la orca. Vamos a ver si somos capaces de ver cómo vocaliza la orca. Y por ahí entramos y hasta aquí hemos llegado, quiero decir. Y bueno, en fin, seguimos intentando hacer herramientas que vocalicen como las orcas y que sean capaces de entenderlas y este tipo de cosas. Pero además, me gusta a mí mucho el sonido, la música, sí. Y los animales me encantan, o sea que no creo que tenga falta de motivación, no voy a tener.
Efectivamente. Oye, ¿y cómo se llama este subproyecto del cual eres el investigador principal? ¿Cómo se dice correctamente?
Vale, pues el subproyecto se llama Boipam.
Boipam.
Como Boipam. Sí, el Boi es de boya y el PAM es de Passive Acoustic Monitoring, que es monitorización acústica pasiva, que es que simplemente ponemos unos hidrófonos y de forma pasiva grabamos el sonido en el mar. ¿No? Entonces tenemos dos boyas que hacen esto. Esto es dentro de un gran proyecto de cofinanciación público-privada, que lo tiene el Oro Parque Fundación y el Gobierno de Canarias. Se llama Cambio, ¿no? Canarias Biológica Cambio.
Ajá, pues es increíble a lo que os dedicáis y sobre todo que de aquí nos vamos a aprovechar pues toda la humanidad. Y ahí está el proyecto de Fernando Luis Rosa González, que un día lo contó en Poniendo las Calles y que gracias a estos estudios, pues mira, están sacando unas conclusiones bastante importantes. Fernando, que sigas así de animado y sobre todo disfrutando de la investigación de la cual nos vamos a aprovechar el resto de humanos.
Bueno, muchas gracias a ti. Si eso ocurre, estaremos todos felices.
Sí. Desde luego que sí. Pues Fernando, que te vaya muy bien y aquí tienes tu espacio para cuando consideres. Cuídate mucho, Fernando.
Bueno, un saludo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos avanzando en esta madrugada. Gracias por escuchar la radio. Hombre, las enfermedades reumáticas son las dolencias crónicas más frecuentes en nuestro país y pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes las padecen. Fíjate, se estima que una de cada cuatro personas mayores de 20 años en España padece una patología reumática, lo que supone en torno a 11 millones de afectados solamente en nuestro país, solamente en España. Claro, aquí estas dolencias incluyen un amplio espectro de síntomas que repercuten en el sistema musculoesquelético y puede manifestarse de diversas formas. De hecho, si te das cuenta, existen más de 200 dolencias reumáticas distintas que pueden afectar a personas de todas las edades, incluidos los niños. Así que los ponedores ahora mismo tenemos que prestar mucha atención porque vamos a hablar con el doctor Darío Fernández, que es médico de familia, es psicólogo clínico en sus más de 30 años de consulta, y que ha visto, oye, pues muchos casos que nos va a ilustrar sobre cómo reconocerlas y, lo más importante, cómo aliviar su molestia sintomatológica. Atención, porque si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión que preocupe especialmente sobre las enfermedades reumáticas, podéis pedirle cita en su consulta de la Clínica Legazpi de Madrid, en el Paseo de las Delicias número 126. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches. Voy directamente a la pregunta. Porque entonces, doctor, ¿exactamente qué son las enfermedades reumáticas?
Pues las enfermedades reumáticas son todas aquellas que afectan al aparato locomotor y músculo esquelético, es decir, a las articulaciones, a los músculos, a los tendones, a los ligamentos y también, esto es importante, al tejido conectivo. O sea, tenemos ahí todas las colagenosis, tenemos pues enfermedades que afectan también a la piel, y que se acompañan con un problema en la articulación. Así que dolor en cualquier articulación o ligamento o músculo, incluso con algunos síntomas en la piel, podemos estar hablando de una enfermedad reumática.
¿Cuáles son las más comunes, las más frecuentes entre la población española?
La más conocida es la artrosis, ¿no? Que sí. A partir de los 40 años los huesos empiezan a desgastarse, porque es un desgaste de la articulación. Y luego tenemos también la artritis, que es una inflamación. Hay otras enfermedades también, como donde se anquilosan, se sueldan las vértebras, que es la espondilitis anquilosante, que la columna se transforma, en lugar de vértebras, se llama columna en forma de caña de bambú. Hay otras enfermedades en las que el hueso se llena de poros, de agujeros. Es la osteoporosis. Hay otras enfermedades donde se altera el metabolismo, como es, por ejemplo, el metabolismo de ácido úrico, y tenemos la gota, la artritis gotosa, la sarcoidosis. Hay muchas enfermedades, hay más de 200 en enfermedades reumáticas, pero esas son las más frecuentes.
Porque aquí, doctor, la artritis y la artrosis, ¿eso es lo mismo? ¿Tiene que ver algo la una con la otra? ¿No tiene nada que ver?
No, son enfermedades diferentes por completo y que solo tienen en común que son crónicas, que son para toda la vida, y que afectan a las articulaciones. Y ya no hay más coincidencias, pero tiene unas diferencias muy clarísimas. La artrosis es una enfermedad de desgaste, donde se desgasta el cartílago, que es el protector ahí, el amortiguador de los huesos cuando rozan las articulaciones. Claro. Ese desgaste llega a afectar al hueso y se produce pues ese dolor típico en la articulación. En la artrosis afecta sobre todo a personas mayores de 40 años, y el dolor en la artrosis aumenta con el movimiento, todo lo contrario fallo que en la artritis, ¿eh? Uh-huh. Y en la artritis, pues en lugar de un desgaste, lo que hay es una inflamación. Se inflama la membrana sinovial, que es la que envuelve ahí al hueso, y provoca inflamación, hace que la articulación se hinche, que se ponga roja, y es un dolor constante. La articulación está caliente, roja e hinchada. Así es que son totalmente diferentes.
Doctor, ¿y cuál es el pronóstico que tiene todo esto?
Pues depende del tipo de enfermedad y del tipo de la patología y sobre todo del momento del diagnóstico. De todas formas, hay que decir a nuestros ponedores que el pronóstico suele mejorar en la mayoría de los casos si el paciente cumple la norma rehabilitadora de forma constante.
Ya, ya, ya. Y eso a veces cuesta un poquito, ¿verdad, doctor?
Mucho, mucho.
Es verdad. Dicen que el estrés puede afectar negativamente. Lo está diciendo un ponedor que nos está escuchando desde Valladolid, Vicente Carpio.
Pues sí, tiene razón, porque sobre todo el estrés desempeña un papel significativo en el desencadenamiento de lo que llamamos los brotes, especialmente en aquellas de naturaleza inflamatoria o también autoinmune, como por ejemplo en el síndrome de Sjögren, que es este síndrome de sequedad ocular, que fíjate, sequedad ocular más dolor articular también, ¿eh? Y también en la fibromialgia, que es otra enfermedad reumática, duele sí. Todos los músculos, pero también todas las, bueno, la fibromialgia es que las pobres dicen que le duele todo el cuerpo, hasta sí. Una caricia le duele el roce, ¿no? Sí. Así es que sí, influye sobre todo eso en los brotes, así es que es muy importante, esto lo trabajo yo mucho con mis pacientes, hay que gestionar bien la ansiedad, la depresión y parar un poco y tomando nuestro descanso.
Ya, eso es muy importante. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más típicos de las enfermedades reumáticas, además del dolor? Porque claro, eso es muy llamativo.
Claro, el dolor es lo más típico, pero luego varía según la persona y según el tipo de enfermedad. Pero además del dolor, pues es típico también una rigidez matutina de las articulaciones, una fatiga y un cansancio, sobre todo en la fibromialgia, una sensación de debilidad, de falta de vitalidad, hay alteraciones del sueño, hay un malestar generalizado, hay contracturas musculares, y depende, pues hay algunas enfermedades que producen lesiones en la piel, porque hemos dicho que también afecta al tejido conjuntivo, pueden aparecer manchas, heridas, puede aparecer sangre en los riñones, puede aparecer problemas también oculares, como y úlceras en la boca, como el síndrome de Behçet, pueden aparecer problemas pulmonares, o sea que hay algo mucho más que el dolor en la articulación.
Uh-huh. María Elena me está preguntando, Pulpo, por favor, ¿tú le puedes lanzar una pregunta al doctor Darío Fernández de por qué se producen las enfermedades reumáticas?
Bueno, pues hay una combinación de factores, ¿eh? Hay, por ejemplo, una degeneración, como es en el caso de la artrosis, que se desgasta y se degenera el cartílago. Hay una alteración en el metabolismo, como por ejemplo el metabolismo del ácido úrico en la artritis gotosa. Hay también procesos inflamatorios, como es en el caso de la artritis. Hay también problemas inmunológicos y hasta problemas genéticos y también hasta problemas infecciosos. O sea que son muchas las causas que nos pueden llegar a producir una enfermedad reumática.
Ya, ya. ¿Todas estas enfermedades se pueden prevenir, doctor?
Pues actualmente no se pueden prevenir. Sí se pueden evitar algunos de los problemas que se asocian. Se pueden proteger, se puede hacer mucho, ¿eh? Se puede proteger las articulaciones de esfuerzos excesivos, de movimientos, se puede controlar el peso para que esa articulación que está mal no soporte tanto peso, se pueden llevar unos hábitos de vida saludable para controlar ese sobrepeso, se puede acudir al médico cuanto antes para disponer un diagnóstico precoz y empezar cuanto antes a controlar esos síntomas, e incluso en algunas pues se puede llegar hasta una remisión temporal.
Esto es muy importante. Doctor, en su caso, por ejemplo, ¿cómo las trata?
Bueno, pues yo hago siempre una exploración general y una historia clínica muy detallada a todos mis pacientes. Les doy tiempo para que me expresen y me cuenten. Y el tratamiento pues es una combinación de un descanso, de una relajación, de un ejercicio moderado, de una dieta apropiada. Las terapias del agua, por ejemplo, al andar en el agua, en la piscina, pues viene muy bien para fortalecer esos músculos que están ahí al lado de esas articulaciones dañadas, la terapia de frío y calor, y luego, pues bueno, también disponemos de muchos dispositivos ortopédicos. para ayudar a esa pobre articulación que tiene que andar ahí abriendo y cerrando una lata y todas estas cosas, claro. Pues ahí a la hora de comer, manejar el tenedor, la cuchara, hay muchos dispositivos que les van a ayudar. Hay células. Y luego disponemos también, bueno, pues de un arsenal terapéutico farmacológico, dependiendo del caso. Disponemos de analgésicos, podemos también de antiinflamatorios no esteroideos, hay unos medicamentos esteroreumáticos y incluso pues hasta sustitutos de ácido hialurónico.
Pero enfocamos que sí.
Siempre particularmente a cada persona.
Desde luego que sí. ¿Y por qué es tan importante, doctor, el diagnóstico temprano? Siempre se insiste mucho en esto, ¿verdad?
Claro, porque podemos evitar muchas consecuencias graves a largo plazo. Podemos empezar a proteger esa articulación. Esa articulación está, por ejemplo, en la artrosis. Claro, es que no tiene el cartílago, fíjate, entonces en el peso en la rodilla, que es muy típico en la artrosis, todo el peso del cuerpo descansa en la rodilla y no tenemos ese protector, esa almohadilla que es el cartílago. Vamos a diagnosticarlo precozmente para evitar sobre todo pues una obesidad, por ejemplo. Así es que vamos a prevenir muchísimas complicaciones con el diagnóstico temprano.
Ya, ya, desde luego. Doctor, ¿preguntas cortas, respuestas breves?
Venga, vamos allá.
Venga, vamos a por la primera. La operación es la solución.
Pues la mayoría de las enfermedades reumáticas no tienen tratamiento quirúrgico, ¿eh?
¿Solo afectan a la tercera edad?
No, también afecta a niños y a gente joven, y por ejemplo el caso del lupus y la artritis crónica juvenil.
¿La causa de estas enfermedades, doctor, es por frío o por la humedad?
No. Los cambios del tiempo y de presión atmosférica pueden empeorar el dolor de una articulación ya tocada, ya afectada, pero no son la causa.
Importante. Otra cosa, claro, si los padres lo tienen, ¿los hijos lo heredan?
No, lo que sí que existe es una agregación de casos de familias con antecedentes reumáticos, es decir, existe una predisposición, pero no se heredan. Se heredan las deudas.
Claro, eso sí, eso siempre se hereda, es verdad. Oye, ¿solo afectan a huesos y articulaciones?
No, también puede afectar a la piel, como por ejemplo en el lupus. Puede afectar también al riñón, en el lupus y en una vasculitis, a la sangre, en el corazón, a los ojos, pueden producir una uveítis en la piel, pues tenemos la artritis psoriásica e incluso en el intestino, como en la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa.
¿Y es verdad que no tiene cura?
Curables no, pero controlables sí.
Bueno, ¿influye la alimentación en la evolución de las enfermedades reumáticas?
Sí, pero solamente está claramente establecido esta influencia en el caso de la osteoporosis, y en el caso de la gota, donde, claro, si tomamos mucha carne roja, mucho ácido úrico, pues va a influir, pero en las otras una dieta mediterránea sería suficiente.
Me dice Inés que si es verdad que no se puede comer tomate.
No, ese es uno de los mitos más extendidos debido a que el tomate produce solanina y se cree que puede contribuir a empeorar el dolor o la inflamación. Pero la solanina también está presente en el pimiento, en la berenjena y en la patata, así es que no, eso es un mito.
Vale. Juan Ignacio me dice, Pulpo, lo que tengo muy claro es que lo que sí que empeora mucho es el fumar.
Sí, y estando cierto esto, sobre todo en la artritis reumatoide y en la psoriasis. Está demostrado que fumar da más de 15 cigarrillos al día, dobla las posibilidades de desarrollar una psoriasis.
Luego descubro que en su libro, descubro que el libro Tratamiento Integral del Insomnio, lo que hace recomendar usted, doctor, es que hay una postura para dormir a las personas con artrosis. ¿Esta postura cuál es?
Pues sí, pues mira, aquella que no acentúe las curvas de la columna, así que la almohada tiene que tener una altura adecuada, y que preferiblemente un colchón más bien duro, una cama plana, y también el sentarse en sillones o sofás hundidos totalmente contraindicados, mejor sillas con respaldo recto, donde las caderas y las rodillas mantengan una posición natural y los pies estén en contacto con el suelo.
Hablando de posturas naturales, ¿los remedios naturales son útiles, son buenos, son válidos?
Pues no, porque incluso algunos remedios provocan interacciones con algunos fármacos, así que los tratamientos alternativos o falsamente naturales no han demostrado su eficacia.
Los agoreros, si te diagnostican artritis reumatoide, seguro que ya terminas en silla de ruedas. ¿Esto es así?
Pues no es así. Si se controla la artritis con el tratamiento adecuado, no se terminará en silla de ruedas.
¿Qué hacemos cuando da un brote en cualquier enfermedad reumática?
Bueno, cuando da un brote es fundamental, lo primero, controlar el estrés, estar tranquilo, relajarse y sobre todo descansar. Y si se estaba haciendo deporte, que está muy indicado en las enfermedades reumáticas, durante unos días suspenderlo.
Bien. Tengo psoriasis, pero no artritis. ¿Tengo artritis algún día? ¿Qué puedo hacer para evitarlo?
Bueno, pues los pacientes que tienen psoriasis tienen entre el 10 y el 30% de poder llegar a padecer una enfermedad reumática a lo largo de la vida, ¿eh? Así es que es muy importante controlar esa psoriasis, ese tratamiento médico adecuado.
Ya para finalizar, estamos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Doctor, ¿es recomendable el uso de fajas para la artrosis de columna?
Pues en principio no, porque produce, impide la movilidad de esos músculos y termina produciendo una atrofia de esa musculatura que está alrededor de la columna, y debemos tener unos músculos potentes para mover esa pobre articulación que está tocada.
Muy bien, doctor Darío Fernández, en la Clínica Legazpi de Madrid, Paseo de las Delicias número 126, a esperar las llamadas y las visitas de los ponedores, que siempre tienen también muchas dudas y siempre se las realizan a usted, además que siempre les atiende con mucho cariño, que siempre nos lo dicen.
Por supuesto, contrato a mis pacientes, pero vamos, ante los ponedores me derrito.
¡Qué grande! Muchas gracias, doctor. Buena madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos aquí poniendo las calles en torno a una buena infusión, como siempre, y haciendo radio nocturna para acompañar a la gente que está trabajando y también a la gente que se siente sola, y que la radio pues le mitiga esa soledad. Es verdad que esta semana, en que hemos celebrado ni más ni menos que el Día del Padre, hemos querido que nuestra psicóloga aproveche la fecha para reconocer el amor y también el esfuerzo y la influencia de aquellos que han dejado huella en nuestra vida. La figura del padre es muy importante. Y además que juega un papel fundamental en nuestro desarrollo emocional, también la construcción de nuestra identidad y en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Pero ¿qué hace que la presencia de un padre sea tan significativa? ¿Cómo impacta su rol en nuestra infancia y en nuestra vida adulta? Y por otro lado, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando esta figura está ausente o cambia con el tiempo? Tantas preguntas, tantas historias que tenemos que hablar. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que los padres son muy importantes. Yo soy padre y a mí me gusta que se nos reconozca.
Efectivamente. Y no es hasta que eres padre, bueno, yo madre, ¿no? Pero no es hasta que eres padre hasta que no entiendes realmente la función de tu propio padre, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Es cierto. Uh-huh. Es cierto. Es un día para agradecer, yo diría, ¿no? Uh-huh. A todos los niveles.
Macu, ¿y de qué manera la presencia o la ausencia del padre influye luego en la autoestima, en la seguridad personal de todos los que son niños y que tienen que ir creciendo con el devenir de la vida?
Lo que nosotros vemos al final, la figura de una madre, es verdad que luego las familias luego van evolucionando, los roles van siendo cada vez, gracias a Dios, no más igualitarios, y hay cosas que antes hacían las madres, que solo hacían las madres, y ahora también vemos a los padres más involucrados. Pero sí que es cierto que a nivel padre-madre, a nivel estructural, hay muchas cosas en las que somos diferentes, ¿no? Simplemente, incluso por nuestras propias, nuestras propias estructuras cerebrales, ¿no?
Claro.
En algunas cosas se ha visto que son distintas, ¿no? Entonces, al final, digamos que lo que se atribuye fundamentalmente al padre son determinados rasgos que me da igual quién los haga, sino que siempre tiene que haberlos, ¿no? Dentro de un entorno familiar. Uh-huh. Que tienen que ver, fundamentalmente, con esa parte más de de firmeza, con esa parte más de, bueno, de cómo te posicionas con respecto a la vida, con esa parte más de seguridad. En algunos casos, esa racionalidad, ¿no? Esa capacidad de establecer posibles soluciones, de ese lado más racional de las cosas, ¿no? Que al final no importa si es tanto, o sea, si es algo que ha hecho el padre o la madre, pero sí que es un rasgo que vemos que si no está, efectivamente, bueno, pues digamos que las personas lo que tienden es a buscarlo en otras personas. En algunos de los casos pues suele ser a través de parejas, en otros de los casos, lógicamente, lo buscamos dentro de nosotros mismos. Uh-huh. Y lo que al final acabamos viendo es que nos cuesta mucho porque no tenemos esa referencia, ese modelo de aprendizaje que tiene que ver con esa, pues con esa seguridad, ¿no? Con esa firmeza que muchas veces se ha atribuido a esa figura paterna. Y entonces, bueno, pues lo que vemos es eso, que cuando no tenemos un modelo con el que nos hemos ido criando o que hemos crecido con él, pues evidentemente nos cuesta mucho replicarlo, ¿no? Claro, entonces hay personas, claro, que igual están ahí un poco más perdidas, que en algunos de los casos pues son personas enormemente emocionales que no saben muy bien cómo gestionar esa parte emocional también. Uh-huh. Y bueno, pues al final vemos que sí, que es algo que es importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la relación con el padre a las relaciones interpersonales en la adultez?
Si, por ejemplo, ha habido muchísimos estudios que hablan del papel del padre, por ejemplo, para las mujeres, y del papel de la madre para los hombres, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces, y también del papel del padre para los hombres, ¿no? Uh-huh. Cuando, digamos, que una niña no tiene esa figura paterna o eso que representa la figura paterna, lo que vemos es que, bueno, que ese modelo de relación con el género masculino, digamos que no aprenden a hacerlo desde que son pequeñitas con sus propios padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vemos niñas que en un momento dado pues pueden tener determinados conflictos a la hora de relacionarse, por ejemplo, con el género masculino, ¿no? Porque si no tenemos una relación sana con el género masculino, y esa relación sana también parte de cómo nos hemos relacionado con nuestros padres y con nuestros hermanos chicos, ¿no? Vamos a decir así. Uh-huh. Lo que nos acaba sucediendo muchas veces es que a veces creamos vínculos de cierta dependencia emocional, o no sabemos muy bien en qué lugar nos tenemos que posicionar, y hay muchas mujeres que acaban viendo al hombre como un padre, ¿no? Como esta búsqueda de padre que me protege, que me cuida, qué tal. Entonces, muchas de esas relaciones poco iguales tienen mucho que ver con esa figura del padre, ¿no? Cómo se ha ido constituyendo esa figura del padre. Lo mismo sucede con los chicos, ¿no? Chicos que no han tenido, digamos, esa relación o esa relación sana con la figura paterna, lo que vemos es un poco lo mismo. Al final, los seres humanos tendemos, de alguna manera a veces muy inconsciente, a repetir ciertos patrones o a fijarnos en ciertos patrones que tienen que ver con nuestro propio género, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces hay chicos que, como no saben muy bien o no tienen ese ejemplo, pues a veces están también muy perdidos. En algunos de los casos no saben cómo tolerar o cómo manejar ciertas emociones, ¿no? O cómo tolerar bien la frustración. O al contrario, han tenido igual patrones de padres pues muy autoritarios y tienden a repetirlos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que al final, cuando no tenemos esos roles bien diferenciados o no tenemos esos modelos de padre-madre sanos, ¿no? Y que nos permitan tener esos modelos de relación, ese tipo de relaciones son un poco las que vamos a extrapolar con la gente que nos vamos a ir encontrando a nuestro alrededor, con parejas, con amigos, ¿no?
Joder, qué interesante, Macu. ¿Tú crees que existen diferencias en el impacto de la figura paterna en función del género del hijo o de la hija? ¿Tú crees que existe diferencia en torno a eso?
Sí, o sea, pues un poco por lo que comentábamos, ¿no? Lo que suele acabar pasando es que cuando padre o madre faltan, pues lo que nos encontramos es, pues eso, ¿no? Que el otro, de alguna manera, bueno, pues tiende a hacer los dos roles, ¿no?
Claro.
O incluso familias, bueno, pues también diferentes, también ese tipo de roles o de comportamientos que se suelen asociar al padre o a la madre, esos al final siempre van a estar. ¿Por qué? Porque son necesarios. Siempre en casa vamos a tener a alguien o vamos a necesitar a alguien pues más emocional, a alguien más racional, a alguien más autoritario, a alguien que se salta un poco las normas y es más permisivo. O sea, quiero decir, todos esos roles son necesarios dentro de una familia. Al final no importa tanto quién los haga, pero son necesarios. Cuando una de esas figuras no está, o la otra lo compensa, o lo que hacemos es eso, ¿no? Buscar un poco ese patrón fuera o dentro también de uno mismo, aunque no sea quizás la manera más sana porque no tenemos esa referencia. Entonces, al final lo que vemos es que si falta el papá y ese papá, pues era, pues eso, ¿no? Una persona quizás pues más firme o más racional o más práctico, ¿no? Determinados factores que se suelen asociar con esa figura, pues lógicamente, pues los chicos no saben muchas veces cómo gestionar esas emociones, que muchas veces lo que hacían era buscar el modelo en papá y de repente ese papá no está, y entonces, bueno, pues no saben muy bien eso, cómo hacerlo. Y las chicas un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final ese modelo inicial de relación con la parte masculina, pues de repente, bueno, pues se tiene que transformar o la tienen que buscar en otro lugar o tienen que construirla de otra manera, que no es ni mejor ni peor, pero lógicamente es diferente y tiene también sus dificultades, ¿no?
¿Cuáles son las características que puedan definir, digamos, un rol paterno positivo y que sea además saludable? ¿Esas características cuáles son, Macu?
Pues al final, lo que nosotros sí que vemos, que suele ser un poco inherente al género, hay padres que son enormemente sensibles y enormemente emocionales, pero suele ser efectivamente un rasgo más de madre que de padre, ¿no? Entonces, generalmente solemos atribuir, pues eso, a la figura paterna, pues a veces rasgos más autoritarios, ¿no? Más firmes, vamos a decir así. Sí. Con lo cual, bueno, pues una firmeza en una figura paterna, en su concepto más sano, pues podría ser, oye, una figura que es capaz de establecer límites y es capaz no solo establecer límites, sino ser coherente con esos límites, ¿no? Lo que yo digo que voy a hacer, luego lo hago. Y si yo pongo un castigo, luego tengo que cumplir ese castigo. ¿Cuál sería la parte no sana? Cuando yo, por ejemplo, establezco un límite desde la agresividad, ¿no? Desde la falta de respeto. Entonces ahí, evidentemente, lo que yo estoy aprendiendo es que mi padre, si encima en este caso es hombre, es autoritario, encima además es agresivo y demás, pues ¿qué voy a aprender? Que mi patrón con los hombres probablemente irá por ahí, ¿no? Yo aprendo que los hombres muchas veces me van a tratar así. Y viceversa, ¿no? Si vemos padres ausentes, que yo qué sé, pues por otras circunstancias no pueden estar lo suficientemente presentes en la vida del niño, pues ¿qué es lo que voy a aprender? Pues que esa figura de padre, en este caso si es hombre, pues ese hombre pues resulta que no está nunca, ¿no? Entonces al final pues tiendo a buscarme la vida en función de ese patrón que yo voy aprendiendo, ¿no? Con lo cual, al final, pues el modelo de relación sería aquel en el que, pues bueno, esa figura paterna trata de manera igualitaria y se involucra de igual manera en cosas muy del día a día, en cosas que tienen que ver más con ese desarrollo emocional y cognitivo de los hijos, esa persona que de alguna manera, bueno, pues es humilde, es capaz de reconocer sus errores, ¿no? Todos esos patrones que al final, sea el género que sea, tienen que estar y son enormemente sanos para las personas, ¿no?
Desde luego que sí. Fíjate, es que con ese tema de hoy empiezan a llegar mensajes. Mucha gente pues dice, bueno, es un tema muy importante porque está muy a la orden del día, Macu. ¿Cómo, por ejemplo, un padre que está ausente o un padre negligente puede afectar, fíjate, ni más ni menos que a la salud mental de una persona en el futuro? Eso sí que es dejar huella, ¿eh?
Sí, o sea, es que al final no, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero al final un niño cuando nace, su primera referencia para todos son sus padres, ¿no? Y cómo se comporten sus padres van a no solamente hacer o a dejar una huella emocional en sus hijos. O sea, quiere decir, yo por ejemplo tengo dos niños, ¿no? Una niña de 5 y un niño de 2. Uh-huh. Si yo a mi hijo le grito, lógicamente primero que me va a coger miedo por gritarle, ¿no? Eso es un impacto emocional grande. Pero además va a aprender que el grito es un modelo de relación. Y es un modelo de relación que si mi mamá, que se supone que es la persona que más me quiere en el mundo, me grita, pues entiendo que se puede gritar, ¿no? O sea, digamos que un poco establecemos las pautas a partir de las cuales nos vamos a relacionar a partir de ahora con los demás, ¿no? Uh-huh. Si encima además es la madre que es mujer o es el padre que es hombre, pues muy probablemente ese modelo lo voy a replicar con, si no todas, pero muchas mujeres de mi vida o muchos hombres de mi vida, ¿no? O sea, porque al final, indudablemente, bueno, pues son patrones que tienen que ver con el género que vamos asociando y que vamos, de alguna manera, tomando de referencia con nuestros propios padres, ¿no? Con lo cual, al final, pues eso, todo lo que hacemos, sea intencionado o no lo sea, van a tener un impacto en nuestros hijos, ¿no? Desde un límite que he puesto y luego me lo he saltado, a yo, de repente, pues tengo un problema y empiezo a, pues eso, ¿no? A hacer una gestión emocional complicada delante de mis hijos. Todo eso, al final, tenemos que tener en cuenta que son esponjas, que lo van a vivir, lo van a aprender y van a poder ser, pues posible que exista la posibilidad de que tomen eso como modelo de referencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay marcha atrás para todas esas cosas?
Yo siempre digo que hay, no es que haya marcha atrás, sobre todo porque si al final establecemos un patrón durante mucho tiempo, lo que acaba sucediendo es que al final ¿Puedo echar para atrás? Sí, pero significa que ese niño, esa niña o ese futuro adulto tiene que volver a reaprender lo que ya ha aprendido, ¿no? Con lo cual, cuanto más tarde nos demos cuenta de las cosas, digamos que más le va a costar a ese niño, esa niña o ese potencial adulto poderlas rehacer otra vez dentro de sus propios esquemas, ¿no? Uh-huh. Pero al final yo creo que siempre estamos a tiempo de pedir perdón, siempre estamos a tiempo de hacer una reflexión, siempre estamos a tiempo de preguntarle a nuestros hijos cómo están, preguntarle a nuestros hijos qué piensan. Si nosotros tenemos la sensación de que están enfadados, preguntarlo abiertamente. Muchas veces tenemos mucho miedo a hablar con ellos o a veces no paramos lo suficiente a hacer estas reflexiones, ¿no? Con lo cual yo creo que para eso no es tarde y si luego, lógicamente, reflexionamos y pedimos perdón, lo que sí que es lo suyo es luego hacer algo con eso, ¿no? No se trata de pedir perdón y luego seguir haciendo lo mismo, pero yo creo que para eso siempre estamos a tiempo.
Qué bien. Transmites mucha paz, ¿eh, Macu?
Esa es la idea y eso es lo que yo pretendo no solo como profesional sino como madre, que es lo que yo trato de decirme todos los días dentro de esta dificultad que tiene ser padres, que desde luego mi enhorabuena porque los padres de verdad que somos superhéroes y a veces no haremos las cosas tan bien, pero bueno, como suele decir mi madre, ¿no? Al final las cosas con amor y con sinceridad y humildad con uno mismo, bueno, sí, pues probablemente vamos a enseñar muchísimo mejor a nuestros hijos.
Es muy importante. Macu, ya para finalizar, consejos. ¿Qué consejos darías a quienes han crecido sin una figura paterna para desarrollar, digamos, una estabilidad emocional saludable? Tienes experiencia, hablas con muchísima gente, eres una experta número uno en España. Tenemos mucha suerte de que estés poniendo las calles con nosotros. Comparte información, por favor.
Bueno, yo diría que al final lo que tenemos es que entender es que no es tanto un tema de tener o no tener padre o madre, que lógicamente es muy doloroso no tenerlo, pero sobre todo es esto, ¿no? O sea, oye, pues eso que representa, ¿dónde lo puedo buscar? Porque probablemente haya gente a mi alrededor que en un momento dado puede servirme de modelo para esto y que al final, si yo lo tengo que buscar dentro de mí mismo o mí misma, yo creo que bueno, siempre hay una parte en la que yo tengo que tener, o sea, tengo que tener muy en cuenta mis propios valores, ¿no? Aquello que es importante para mí y de alguna manera, bueno, siempre tomarme de referencia yo a mí mismo. Si yo hago cosas que en el fondo potencialmente sé que me están dañando, probablemente no sea el camino para hacerlas, ¿no? A veces no tenemos ese modelo, pero sin embargo a veces no necesitamos ese modelo para poder aprender algo que nos hace sentir bien. A veces tratar bien a los demás lógicamente nos hace sentir bien. Cuando no lo hacemos probablemente va a haber algo ahí en mi cuerpo que me dice, oye, igual este camino no es el suyo, ¿no? Pero bueno, yo siempre pienso que, de hecho, se suele decir, oye, familia es la que te toca por sangre y también familia es aquella que tú eliges. Y muchas veces pues el padre, madre puede ser un amigo, puede ser un jefe, puede ser... Entonces, bueno, busquemos un poco aquel modelo que nos haga sentir un poquito mejor, aunque ese modelo no lo hayamos encontrado en casa.
Desde luego que sí. Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, una madrugada más poniendo las calles con nosotros. De verdad, me ha encantado y te agradezco, Macu, que hayas sido tan sincera, una madrugada más con los ponedores.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, hey. Nada de esto fue un error, oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error, oh, nada fue un error.
Y te digo,
los errores no se eligen para bien o mal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Albert Alberich, director de Moda Re.
Son las plantas donde volvimos a tener una importante creación de puestos de trabajo y donde se clasifica esa roca en la que puede ser reutilizada para alimentar nuestras tiendas o incluso para exportar a terceros países, y la que no tiene esa dignidad para ser reutilizada es la que se prepara para el reciclaje, ¿no? Ahí es la capilaridad que tenemos en Cáritas, ¿no? Ten en cuenta que esta cooperativa, que de iniciativa social sin ánimo de lucro, que es Moda Re, promovida por Cáritas Española, tiene 50 socios que son 50 empresas de inserción promovidas por 50 Cáritas diocesanas de toda España.
Son las 3, las 2 en Canarias.